rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos desde Montevideo, los saluda Federico Giurkovis. Así comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Hoy nos centramos en la energía.
La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Mil campos de fútbol de energía.
La empresa alemana Promosolar Huawei instalará en Murcia, España, el campo de energía fotovoltaica más grande de Europa. La instalación será la séptima más grande del mundo y su superficie equivaldrá a la de 1.000 campos de fútbol. La inversión será de unos 450 millones de euros y permitirá generar más de 750 millones de kilovatios hora al año, suficiente para abastecer a una ciudad como Murcia, de poco menos de 500.000 de habitantes.
En alza.
Los precios mundiales del petróleo subieron a raíz de la creciente tensión política que se vive en Oriente Próximo. Este lunes, varios países árabes anunciaron la ruptura de las relaciones con Qatar, acusándolo de apoyar el terrorismo y desestabilizar la situación en Medio Oriente. La decisión generó reacciones en el mercado del crudo, que aumentó el precio del barril y las previsiones para los meses que vienen. El embajador ruso ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo a Sputnik que la Federación Rusa confía en que la crisis diplomática no afecte el cumplimiento del acuerdo sobre la reducción de la producción de petróleo, ya que sus implicancias son económicas y no políticas.
El tema.
Este lunes 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y en ese marco, en este contante y sonante, vamos a hablar de los cambios en la matriz energética en América Latina, determinantes para el cuidado y la preservación del medio ambiente y muy trascendentes a nivel económico. Para hablar de esto, conversamos con el ingeniero uruguayo Ernesto Elenter, máster en Ingeniería de la Energía y director de SEG Ingeniería, consultora de reducción de costos energéticos. El ingeniero nos habló de las energías más vigentes en la actualidad y su peso para el medio ambiente.
Voces expertas.
Siempre que hablamos de energía hay que distinguir energía eléctrica de otras fuentes de energía, como ser los combustibles para mover vehículos de carga o automóviles ligeros, ¿no? En materia de energía eléctrica, en términos generales, la generación se puede producir a partir de diversas fuentes de energía, ¿no? Fósiles y renovables. Dentro de las fósiles, por ejemplo, la energía atómica, los combustibles fósiles como el gas natural o el fuel oil, provenientes del petróleo, son los ejemplos clásicos, como el carbón, que sería el peor en la lista de los más contaminantes por las emisiones de gases de efecto invernadero que produce. El petróleo, en sus derivados como nafta y gasoil, son los utilizados típicamente para el transporte, aunque en algunos países, como en Brasil, por ejemplo, se los mezcla con biocombustibles, como ser bioetanol o biodiesel, y en muchos países del mundo se están estableciendo normas para que un porcentaje del combustible sea de origen renovable, mezclando una fracción, por ejemplo, 10% de etanol dentro de las naftas, con lo cual un componente del combustible para el transporte es renovable. Pero quizás yendo primero al tema de generación eléctrica, que es quizás el más visible, las energías renovables, según los distintos países, han tenido más o menos importancia en su matriz energética. Por ejemplo, Latinoamérica es un país que es muy rico en términos generales, la mayoría de los países, en energía hidroeléctrica, que es una forma de energía renovable tradicional que hace muchas décadas que se explota y es probablemente la más conveniente desde el punto de vista de los costos. Es la forma más barata de producir energía a partir del agua cuando se tiene el recurso disponible, ¿no? Sin embargo, las energías, digamos, que están más de moda, por decirlo de alguna forma, y que están teniendo un impacto poco previsto, digamos, por la importancia que están teniendo y la velocidad a la cual se están incorporando en el mundo entero y también en Latinoamérica, son lo que se denominan las energías renovables no convencionales. Y las más importantes entre ellas son la energía eólica y la solar fotovoltaica para producir electricidad.
Las políticas relativas al cambio de matriz energética son variadas en América Latina y determinan los costos a los que pueden acceder las empresas y los hogares. Países como Uruguay, uno de los más avanzados en estos cambios en el continente, implementaron subsidios para el cambio de suministro de los hogares y exoneraciones para la industria. Sobre los costos de estas energías también habló el ingeniero Elenter.
La respuesta implica que hay que hacer un análisis para cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que es donde tengo la información más clara, no es conveniente aún desde un punto de vista estrictamente económico que una persona ponga un panel solar en su casa. Eso no es rentable aún. Obviamente va a generar energía y va a ahorrar bastante dinero de su factura de energía eléctrica a la compañía eléctrica, pero por el costo de inversión implícito aún no es rentable. En el caso de Uruguay sí es muy rentable para las empresas, sobre todo aquellas que tengan la posibilidad de acceder a algunos beneficios fiscales, que en el caso de Uruguay existe la ley de promoción de inversiones, que para aquellas empresas que inviertan en tecnologías limpias se le deduce del impuesto a la renta un porcentaje importante de la inversión realizada, con lo cual se logran rentabilidades muy muy altas, y es por eso que en Uruguay se han hecho un montón de instalaciones fotovoltaicas en techos de galpones, de empresas, de fábricas, de hoteles y demás. Así que la respuesta depende por país, y dentro de cada país depende un poco de las tarifas y de los beneficios que haya.
¿Cuáles son los países que más avances lograron en el cambio de matriz? Esto nos decía el ingeniero.
A nivel macro, ¿no?, lo que se llama utility scale, o sea, grandes proyectos de energías renovables, son muchos los países que están generando instrumentos para que se incorporen masivamente las energías renovables no convencionales. Y, por ejemplo, Uruguay, que algún experto del exterior lo ha denominado la Dinamarca de América, antes éramos la Suiza de América, pero este consultor la denominaba así en forma muy creativa, ha logrado incorporar muchísima energía eólica. Dinamarca es el líder mundial de energía eólica y Uruguay le sigue como segundo en la lista a nivel mundial de energía eólica per cápita, digamos, en relación al tamaño del país, o mejor dicho, en relación al porcentaje de energía eólica en la matriz eléctrica. Y Uruguay ha logrado posicionarse de esa forma gracias a una serie de instrumentos que el gobierno instrumentó para incorporar energías renovables a la matriz, que fueron muy exitosos y no implicaron sobrecostos, por el contrario, permitieron que el costo de la energía en Uruguay baje, por lo menos a nivel del costo de generación de energía eléctrica. Es así que, por ejemplo, el caso de Uruguay, en el año 2016 tuvo 178 días completos donde toda la energía eléctrica provino de fuentes renovables, no solo eólica, pero sumando hidroeléctrica, biomasa, fotovoltaica y eólica, 178 días enteros fueron 100% renovables, y en todo el año apenas 4% de toda la energía fue producida por fuentes fósiles, o sea, no renovables. Otro ejemplo así muy interesante en Latinoamérica y el Caribe es el caso de Costa Rica, que comparando los mismos niveles pudo lograr 250 días 100% renovables en el 2016 y solamente 2% de la energía provino de fuentes térmicas, o sea, contaminantes o no renovables. Así que estos son países que están mostrando liderazgo a nivel mundial y que muchos otros probablemente los acompañen, porque es claro que además de ser amigables con el medio ambiente, no contaminar, generar empleos de calidad, reducen las vulnerabilidades contra los precios del petróleo, que cuando tienen shocks de precio generan grandes problemas en nuestras economías, y bueno, además permiten independizarse desde el punto de vista energético y usar recursos autóctonos como son el sol, el viento o el agua en el caso de energía hidroeléctrica, ¿no?
Escuchábamos al ingeniero uruguayo Ernesto Elenter, máster en Ingeniería de la Energía y director de SEG Ingeniería, consultora de reducción de costos energéticos.
Esto fue Contante y Sonante. Muchas gracias, Florencia. Y para comunicarse con este programa pueden escribirnos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y Sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.